Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En estos momentos, en la base General Morillo, comienza el balance de la Operación Balmis. La operación en la que militares como los de la Brilat han estado patrullando las calles para controlar el confinamiento. Han estado también desinfectando todo tipo de espacios públicos. Soy Silvia Vieito y aquí en tu COPE más cercana, hoy conectamos con Figueirido para conocer cómo ha sido el trabajo de desinfección de los militares de la Brigada Galicia 7. Será antes de la una, pero ahora te vamos a hablar de salud, primero de empleo, de turismo y de las noticias que nos avanza Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Cuéntanos novedades a esta hora, a las 12:30.
Pues continúa la estabilidad con 8 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, en un día en el que te contamos también que una vecina de Ogrove de 73 años tuvo que ser trasladada por inhalación de humo al hospital de Montecelo después de iniciarse un incendio en el motor de una nevera. El fuego obligó a la ocupante de la vivienda a buscar cobijo en el balcón hasta la llegada de los efectivos de emergencias. Unos hechos que tuvieron lugar pasadas las 4 de la madrugada en un apartamento de la Avenida de Portugal de Ogrove.
Suceso de esta madrugada, una de las noticias del día. Sobre o tempo, agora preguntámoslle algo da previsión a María Souto, dende Meteo Galicia. María, boa tarde.
Que tal, boa tarde.
E cando vai parar de chover?
Sí, a verdade é que xa comentábamos onte que estes primeiros días da semana van ser así, un ambiente de moita humidade, de algunha chuvia de carácter intermitente, e con isto vamos a continuar. É verdade que pola tarde esperamos que estas chuvias sexan cada vez máis intermitentes, máis ocasionais, pero en todo caso falamos de un ambiente de humidade, aínda que pola tarde podería abrirse algún tímido claro. En todo caso, seguimos con temperaturas baixas para a época do ano, máximas en Pontevedra que de novo pouco van subir dos 20 graus. E mañá, mércores, pues un ambiente bastante parecido, de novo marcado polas nubes, de novo con algunha chuvia de carácter intermitente e temperaturas en cambios.
Bueno, pois a ver se a fin de semana ben boa. Moitísimas grazas, María. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Chao.
Sabes que oficialmente ya estamos en la nueva normalidad y eso se va notando poco a poco. Por ejemplo, hoy se retoman las actividades de la Escuela de Dermatitis Atópica de Pontevedra.
Sí, es un servicio del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Son charlas con especialistas destinadas a familias del área sanitaria y esta tarde vuelven las charlas presenciales en Montecelo.
Antes de eso, contamos en COPE con la doctora Ana Batalla, que es dermatóloga aquí en el Centro de Especialidades de Mollabao. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué una persona, primero hablando en general de esta enfermedad en particular, la dermatitis atópica, por qué la llega a desarrollar? ¿Hay un motivo?
Pues más que un motivo hay múltiples motivos, no hay una causa única, sino que influyen múltiples factores. Por un lado, tenemos la predisposición genética. No es que se transmita de padres a hijos, como en las enfermedades genéticas hereditarias, pero sí que se transmite una predisposición para padecerla. Por otro lado, también tenemos una alteración en la barrera de la piel. La barrera de los pacientes con dermatitis atópica tiene alteraciones en la estructura. Se emplea mucho el símil de comparar la piel de una persona con dermatitis atópica con una pared de ladrillos. En condiciones normales, en una piel normal, los ladrillos estarían bien unidos unos con otros. Y en la dermatitis atópica faltaría o habría defectos en el cemento que los une. Y entonces esto facilita que se pierda agua a través de la piel, eso da lugar a que la piel esté seca, que es lo que llamamos xerosis, y además también va a permitir que penetren agentes externos con más facilidad y que la piel, por debajo de la piel, pues empiece a haber una inflamación. También habría un tercer pilar, que es el sistema inmunitario, pues las células que están implicadas en las defensas. Y en la dermatitis atópica está incrementado uno de los componentes del sistema inmunitario que participa en la alergia, en el picor o en una respuesta un poco alterada o anómala a determinados factores desencadenantes.
Pensando entonces que pues hay una parte hereditaria, una predisposición hereditaria, ¿habría forma de prevenir la dermatitis atópica?
Pues justamente por eso, si nos referimos a prevenirla como que no aparezca nunca, pues es complicado porque, como decimos, hay muchos factores que la causan y no podemos actuar de manera preventiva sobre todos. Pero sí podemos intentar prevenir los brotes de dermatitis atópica una vez que ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Con las medidas del cuidado de la piel, pues podemos intentar disminuir su frecuencia o por lo menos la intensidad de los brotes. Pues, ¿qué medidas serían útiles? Pues, por ejemplo, duchas cortas, siempre con agua tibia, hidratarse después del aseo. También es importante no abrigarse en exceso porque la sudoración mantenida en contacto con la piel pues puede favorecer el picor y la irritación. También son útiles medidas para que el rascado sea menor o nos hagamos menos daño cuando haya picor y rascado. Y por todo esto creemos que es muy importante la educación terapéutica y que todos los pacientes y cuidadores conozcan pues cuáles son estas recomendaciones.
En la Escuela de Dermatitis Atópica participan las familias en general, ¿y esta enfermedad es más habitual en niños y niñas que en adultos?
Sí, sí que es mucho más frecuente en la edad pediátrica que en los adultos. Pues más o menos se cree, según los diferentes estudios y en las diferentes poblaciones, que en torno a un 10-30% de los niños tienen dermatitis atópica y, por ejemplo, en adultos pues sería de un 10%.
¿Y a los talleres suele ir la familia al completo? Hablaba de eso, de las formas de actuar ante la enfermedad en cuidadores, o los niños llegan a implicarse en los tratamientos.
Pues sí a ambas preguntas. Va la familia completo y de hecho lo que se pretende es que los niños se lleguen a implicar en el tratamiento. Los talleres los tenemos organizados en tres grupos. Uno es para los padres, que lo organizamos a modo de charlas coloquio, y luego hacemos dos grupos para los niños porque los dividimos por grupos de edad. Y precisamente en los talleres para los niños lo que pretendemos es que se impliquen en el tratamiento, que sepan cómo realizar los cuidados de la piel y que sepan también qué factores le van a empeorar el eczema y cómo los pueden prevenir. Y con respecto a esta escuela, es la primera de esta nueva normalidad y, por ejemplo, en este caso, pues solo vamos a hacer los talleres para los padres.
Es muy interesante tener esa oportunidad de tener a los especialistas en dermatología pues durante un tiempo pues suficiente para poder preguntarle todas aquellas dudas que podamos tener. ¿Hay alguna pregunta que se repita más veces las familias, que siempre salga?
Pues una recurrente es sobre el uso de los corticoides, porque está muy extendido el miedo al uso continuo de corticoides y a sus efectos secundarios. Y muchas veces tardan en ponerlos, tanto los pacientes como sus cuidadores, y tardan en ponerlos cuando realmente son necesarios. Entonces eso hace que el eczema siga progresando. Y en los talleres abordamos este tema, se explica cómo utilizarlos, pues cuánto tiempo se pueden poner, cuál es la potencia más adecuada. También insistimos mucho en que si hay eczema activo, si hay lesiones, hay que poner tratamiento y que cuanto antes se ponga, pues antes se va a controlar el brote.
Hablando de dermatología, ahora en plena pandemia, a pesar de que estemos ya en una nueva normalidad, igual también sale la pregunta de, pues ahora con tanto lavarnos las manos con soluciones hidroalcohólicas, hay sobre todo quien tenga la piel sensible, estará sufriendo un poquito más. ¿Hay alguna recomendación?
Pues un poco lo mismo que en el eczema de la dermatitis atópica, pues se aconseja que después del aseo y el lavado de las manos pongamos una crema hidratante y si hay eczema activo, pues va a haber que poner tratamiento, porque si no, una crema hidratante no nos va a llegar. Es muy importante también tener esto claro, que si tenemos eczema, si hay lesiones rojas, con escama, con mucho picor, pues tengamos que poner tratamiento y como medida de prevención, cuando la piel se vea bien, para prevenir que salga ese eczema, poner hidratante.
Pues para prevenir todos, hidratarnos las manos, ahora que eso sí que tenemos que seguir cumpliéndonos, lavar las manos continuamente, casi como locos, para poder prevenir contagios de coronavirus. Y en caso de cualquier problema, pues lo más recomendable es consultar al especialista, claro, para poder tratarlo. Hoy van a tener esa oportunidad las familias de Pontevedra, en una nueva edición, la primera de la nueva normalidad de esta Escuela de Dermatitis Atópica. En COPE hemos contado antes de esta sesión de la tarde en Montecelo con la dermatóloga en la Casa del Mar de Mollabao, la doctora Ana Batalla. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Oh,
Primera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablábamos del tiempo y aunque hoy siga el día gris, si el fin de semana vuelve el buen tiempo, San Senxo ya estará preparado.
Sí, en la playa de Silgar se ha empezado a colocar las estacas que van a dividir el arenal en parcelas para garantizar el distanciamiento social.
Este fin de semana será el primero de esa nueva normalidad en esta playa urbana, una playa que puede ver desde la ventana el director del Gran Talasso Hotel San Senxo. Óscar Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Crees que va a funcionar esta idea para garantizar el distanciamiento social en la playa?
Pues bueno, la verdad que lo que tenemos que ver es cómo viene el turista, pero sí que debemos tomar medidas de distanciamiento social, ¿no? En este caso, en la playa de Singar se tomó la medida de las parcelas, ¿no? Que anunció el alcalde. Seguro que, bueno, no a todo el mundo le puede convencer o gustar, pero sí que hay que tomar alguna medida y desde luego hay que apoyarla para mantener ese distanciamiento social y que el coronavirus, bueno, pues no se extienda, ¿no? Tomar esas medidas de distanciamiento.
¿Te parece que va a haber opiniones de todo tipo, no? A quien no le guste y a quien le dé seguridad, pues estar ahí en su cuadrícula no puede entrar nadie.
Sí, a ver, lo que sí está claro que hay que tomar las medidas oportunas, ¿no? Como para controlar el coronavirus, ¿no? Y es una medida, desde luego, de distanciamiento social. Y las playas, bueno, al final en verano siempre sabemos que están más llenas que en otras temporadas y es una medida que hay que tomar, tanto en cuadrículas o otro tipo de formato, ¿no? Pero el distanciamiento social es muy importante para el control del coronavirus.
¿Ha pensado en esta solución para las playas urbanas el Concello de San Senxo, el concello más turístico de toda Galicia? En vuestro caso, Óscar, en el caso del Gran Talasso Hotel San Senxo, ¿abrís ya este fin de semana y con reservas en qué condiciones?
Pues las reservas de cara a esta semana son un poco más flojas, de cara a la siguiente ya con San Juan, pues sí que la verdad que se están animando y bueno, un poco las medidas que tomaremos para nuestros huéspedes van un poco en la línea de este tipo, ¿no? El distanciamiento social que nos recomienda el gobierno en este caso, ¿no? Y sí que vamos a mantenerlo. Así como las medidas de higiene, ¿no? Todos los puntos de hidrogeles que vamos a tener en todo el hotel y distanciamiento social de cara a las mesas, a los aforos del talaso, aforos de las piscinas, un poco van en estas dos líneas, ¿no? El distanciamiento social y la higiene.
Y los primeros que se han animado a venir a San Senxo a descansar y a disfrutar son aquí gallegos.
Sí, la mayoría sí son gallegos. La mayoría este fin de semana sí son gallegos y después a partir de la próxima semana con la apertura del movimiento sí que ya son de otros lugares, ¿no? Pero sí que son gallegos y bueno, estamos un poco también pendientes de las noticias de cara a que se animen un poco más las reservas de cara a julio y agosto, ¿no? Que eso es un poco la incertidumbre, es la que nos va marcando los tiempos ahora mismo.
Para San Juan, cuando ya toda España esté en la nueva normalidad, ya nos podamos mover por todo el territorio nacional, ¿de qué comunidades han reservado ya en este hotel de la playa de Silgar?
Bueno, mayoritariamente sigue siendo gallego, ¿no? Hay alguno de Asturias, de comunidades próximas, pero mayoritariamente sigue siendo gallegos debido a que no saben aún las aperturas cómo se van a hacer en la nueva normalidad, ¿no? Un poco la incertidumbre que sigue habiendo en ciertas comunidades. Una vez más adelante, cuando ya sepamos cómo figura la nueva normalidad en todas las comunidades, la gente se animará más hacia última hora ya, pero ya hablando ya de reservas de julio y agosto.
Pues esperamos que iniciativas como esta, por el bien de todos, como la de parcelar la playa de Silgar, sirvan para animar a más gente a venir a pasar las vacaciones aquí y que se pueda recuperar la economía, la turística en particular, de la que tanto depende el municipio de San Senxo y toda la comarca de Osalnés. Hoy hablamos de la nueva normalidad con el director del Gran Talasso Hotel San Senxo, Óscar Fontán. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, Silvia.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pendientes del empleo que pueda generar el turismo en nuestras comarcas, pero te vamos a hablar también de otras oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Porque Cogami ha iniciado esta semana aquí en Pontevedra un curso de limpieza en hospitales.
Una formación que se enmarca dentro del programa de inserción laboral Máis Emprego de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Nos habla de ello Bruno Lamas, técnico de inserción laboral en Cogami. Moi boas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿En qué consiste esta formación y para quién va dirigida?
La formación va dirigida para personas en riesgo de exclusión, en este caso personas con discapacidade, ¿vale? Un curso de limpieza hospitalaria. Está enfocado, bueno, pois a finalización da formación, tentar a inserción laboral as persoas usuarias.
Non é un curso de limpeza en hospitais porque se elixe ao azar un sector calquera, senón que en Cogami detectou, senón, unha necesidade previa.
Efectivamente, nós o que facemos ao principio de ano é facer unha planificación da formación, contactamos con empresas formadoras e, bueno, pois o sugerir a posibilidad de facer un curso de limpeza, pois nos sugirin que a limpeza hospitalaria pois está tendo un repunte de contratación, que podría ser interesante focalizar o curso especificamente en limpeza hospitalaria. Esa foi a decisión de decidirnos por este curso.
Por lo tanto, está claramente enfocada hacia ese sector. O alumnado oscila entre os 25 e os 54 anos, son todos daqui, da cidade de Dolérez, a Gasunda Estrada. Predomina un sector de idade xoven ou é bastante diverso?
Non, é totalmente diverso. O único requisito é estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter unha incapacidade laboral para a profesión habitual. Mantendo ese requisito, franja de idade, sexo, pois é realmente indiferente.
E contanos en que consisten estas sesións.
Bueno, pois como curso de limpieza hospitalaria, genéricamente limpieza en hospitais, pero ademais, bueno, pois introducimos sistemas de desinfección hospitalaria, recogida, eliminación de residuos sanitarios, prevención de riesgos laborales, limpieza hospitalaria, es decir, será toda a formación precisa para que unha vez rematada poidan desempeñar as funcións en posto de traballo.
Este tipo de cursos dirixidos ás persoas con discapacidade ten boa acollida, ten un porcentaxe positivo de inserción laboral.
Sí, este programa Máis Emprego, que financia tanto o Fondo Social Europeo como a Obra Social da Caixa, levámolo desenvolvendo dende o ano 17, e dende entón tivemos 419 participantes en total, con 170 insertados e 241 personas formadas. Entón entendemos que, bueno, que para o colectivo de persoas con discapacidade está resultando moi, moi positivo.
Neste caso, para cantas persoas vai dirixida esta formación?
Esta formación vai para 15 personas.
Uh-huh. E unha vez que finalicen esta actividade do programa, como dicimos, Máis Emprego, continúa Cogami acompañando a súa formación?
Sí, eso por supuesto. Por mor do coronavirus tivemos que modificar un pouco a formación, porque en anos, en edicións anteriores, a formación constaba dunha parte teórica, unha parte práctica, con prácticas non remuneradas. Neste caso non se pode facer polo tema do desconfinamento, pero o que sí que facemos é facer un acompañamento, a todos os alumnos, bueno, pois no caso de dirixirlles a súa búsqueda de empleo de cara a conseguir un empleo que estea relacionado coa formación que estamos a desenvolver.
E canta duración ten este curso?
Este curso finaliza o día 25 de xuño. En total son 30 horas.
Vai haber máis cursos despois de cara a tempada de verán?
Sí, estamos planificando agora mesmo. Temos dous cursos en cartera, un de gestión de stocks e outro de auxiliar de servicios. Pero a formación do programa Máis Emprego vai perdurar ata o mes de dezembro.
Pois son actividades dirixidas ás persoas con discapacidade para intentar incorporarse ao mercado laboral, como nos acaba de contar Bruno Lamas, técnico de inserción laboral en Cogami. Moitísimas gracias.
Un placer, hasta luego.
Hasta la una, continuamos contigo, enseguida hablando de desinfecciones.
Primera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A estas horas en la base de Figueirido de la Brilat se le muestran los trajes de protección, los vehículos utilizados por la Brigada Galicia 7 en la Operación Balmis al delegado del Gobierno en Galicia. Soy Silvia Vieito y aquí en COPE te hablamos de unos profesionales que han sido fundamentales durante la pandemia. Pablo Romero tiene más detalles de su trabajo. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues la Brilat, durante el estado de alarma, se ha dedicado a tres cosas. La primera, ayudar a la policía a patrullar para que nadie se saltase el confinamiento. La segunda, desinfectar edificios para prevenir contagios. Y después también colaboraron en el control de la frontera entre Galicia y Portugal.
Pues como decimos, está en marcha un acto presidido por el delegado del Gobierno para hacer balance de esta operación. Una operación que no está cerrada porque la pandemia no ha terminado. Nosotros en COPE hemos tenido la oportunidad de centrarnos en las labores de desinfección con el capitán Manrique, jefe de la compañía de defensa NBQ, nuclear, biológica y química, un capitán al que ya saludamos. Capitán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habéis desinfectado de todo durante esta operación Balmis, pero no sé si en las residencias de mayores era donde se palpaba más miedo al coronavirus.
Sí, sobre todo en las primeras semanas, los primeros momentos de desconcierto era donde la situación ha sido más crítica y donde había más miedo, efectivamente.
¿Uno acababa más cansado de una jornada de desinfección en pandemia o de las maniobras en parga?
Bueno, pues hay para todo, pero en general el ritmo de trabajo ha sido muy muy elevado y casi, vamos, sobre todo no hemos hecho descanso ni fines de semana ni nada y a la larga se nota mucho el cansancio, sí.
¿Cómo recuerda la evolución de la pandemia? Pues esos primeros días de desconcierto y durante todo este tiempo les llamaban, la planificación era muy día a día.
Sí, sobre todo, bueno, al principio ha habido un poco más de desconcierto, un poco de ir acoplándonos, ir viendo cómo funcionaba, cómo se hacían las solicitudes y teníamos que tener mucha capacidad de adaptación. Pero bueno, nada fuera de lo normal porque ya en el día a día nos preparamos para eso.
Háblenos de su compañía, esta compañía de defensa NBQ que había tenido que actuar en otras ocasiones contra virus que atacasen a la población.
Bueno, la historia de la compañía es relativamente corta, porque somos una especialidad que se creó, la compañía como tal se creó hace unos 25 años y nunca habíamos tenido que hacer una intervención real en territorio nacional, aunque sí hubo planes para intervenir con la crisis del ébola y con la gripe A, pero no se llegaron a aplicar y esta ha sido la primera vez que hemos tenido que intervenir en apoyo a las autoridades civiles aquí en territorio nacional.
Porque el trabajo que sí que han desarrollado en otras ocasiones, ¿en qué se centra?
Bueno, realmente nos preparamos para unos escenarios muy, muy complejos, muy apocalípticos, de la guerra nuclear, biológica, química, y luego secundariamente para intervenir en situación de catástrofes industriales o medioambientales, como sería el caso de una epidemia. Pero bueno, es una labor auxiliar, siempre la labor principal en este caso la tiene que hacer la parte de sanidad.
En este caso, hablando de la epidemia, hemos visto a los militares equipados con sus trajes especiales de protección. ¿Temía también por sus compañeros, por la salud de todos ellos, sentía esa responsabilidad?
La responsabilidad sí, por supuesto. Pero la verdad que estos trajes como que llaman mucho la atención y que están preparados para un escenario mucho más complejo que el que hemos vivido, yo tenía la seguridad teórica, no lo habíamos aplicado, de que no iba a suceder nada y que siguiendo los protocolos que teníamos era muy difícil, por no decir imposible, que hubiera ningún contagio. Y efectivamente lo que hemos visto es que del personal que ha ido con nosotros no ha habido contagios en las residencias. Ha habido gente que se ha contagiado pues al estar en Madrid o en estar en otros sitios por la vida diaria que habían realizado.
¿Eso es lo mejor del trabajo con lo que se queda, que parece que ha servido de algo?
Desde luego sí, yo me quedo con esas dos cosas, que hemos hecho un trabajo real en beneficio de la población, que no sabemos cuántas vidas han podido salvarse, y luego en el funcionamiento de la compañía, de tener la oportunidad de practicar todo aquello que nos hemos preparado y practicarlo en una situación real.
Nos decía que han estado trabajando fines de semana incluidos, sin descanso. Ahora tendrán que tomarse un pequeño respiro. ¿Tienen órdenes de estar preparados para un posible rebrote?
Siempre estamos preparados, ¿no? Tenemos, de momento, la operación sigue en curso, la operación Balmis, y evidentemente se trata de que si hubiera un rebrote, pues no nos pille con el paso cambiado y todo lo que se ha desarrollado hasta ahora se mantenga. Pero sí, también aprovecharemos para recuperar al personal, para aprovechar para descansar y tener el material en la mejor situación. Por si Dios no lo quiera, hubiera un rebrote, pues estemos en disposición de seguir apoyando a la población.
Pues siempre preparados, como dice el capitán Manrique desde la Brilat. Hoy hemos conocido el trabajo de esta compañía de defensa NBQ, que se ha dedicado a desinfectar numerosos espacios públicos, incluidos hospitales o residencias de mayores, aquí en la provincia de Pontevedra y en distintos puntos de España. Hoy hablamos con el jefe de esta compañía en COPE. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias a usted. Y también dar las gracias a todo el personal, a toda la población civil que nos ha ayudado y nos ha mostrado su cariño durante estos días, prestándonos hoteles, a veces incluso con los cafés en las estaciones de servicio. La verdad que todo eso nos ha ayudado también mucho a seguir adelante.
COPE Pontevedra
96.7 y 106.4 FM.
Seguimos el repaso a la actualidad local, ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
El Concello de Vilagarcía nos acaba de informar de que a partir del lunes de la semana que viene reabren la piscina municipal en horario habitual y con los protocolos higiénicos sanitarios recomendados, como puede ser la toma de la temperatura a la llegada de los usuarios al centro. De momento no habrá actividades en grupo, pero sí pudiendo usarse de forma individualizada tanto la piscina como la sala de fitness.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vilagarcía, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues es una noticia de última hora, la reapertura de la piscina de Vilagarcía de Arousa. También tenemos más novedades que contarte y de forma ampliada en nuestra web, en cope.es/Pontevedra. Por ejemplo, cómo se va a celebrar en Poio un San Juan alternativo. Fiestas patronales va a haber, aunque no haya ni sardiñada popular, ni verbenas, ni grandes aglomeraciones. Tampoco se va a poder saltar la hoguera en grupo. Sí que se van a autorizar privadas para evitar aglomeraciones y evitar contactos y contagios de coronavirus, porque aunque estemos en la nueva normalidad, esta no es la normalidad de antes y tenemos que seguir siendo precavidos para que el trabajo que han hecho, por ejemplo, militares de la Brilat siga valiendo de algo y podamos tener controlada la situación sanitaria como está ahora. Con 8 casos activos únicamente en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es la misma cifra de los últimos días, y todos afortunadamente se están recuperando en casa, no están hospitalizados, así que esa es la mejor de las noticias. Sobre esta nueva normalidad y sobre cómo cambian las fiestas patronales de Poio, tienes más información en cope.es/Pontevedra. Entérate de cómo conseguir algunos de los regalos del Concello de Poio. Aquí en esta sintonía, en el 96.7, 106.4 de FM, también a través de internet o la aplicación móvil de COPE, te contamos todas las novedades de la actualidad local. Ahora, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.